La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza La venganza será terrible. En este momento aparecen ante mi vista Patricio Barton y Gillespie llevando unos misteriosos bolsones.
Sí, señor.
No sé qué clase de objetos.
Menos pregunta Dios dentro. Y perdona.
Le puedo decir si quiere.
Buenas noches, primero.
Buenas noches, buenas noches. Son palomitas de maíz.
Ajá, pero hay que haber no menos de 100 kilos de ¿Es palomitas o palometas?
No, palomitas. También llamadas pochoclo.
Sí, igual el pochoclo, para juntar 100 kilos de pochoclo...
Y hay que un camión.
El volumen es, sí,
una cosa... Tiene un peso muy bajo.
Sí, es gigantesco. Y vio que el mal pochoclo... Junta todas las bolitas abajo. Las
sí,
bolitas,
¿no? Claro. Ah, son una cosa, hay algo que es muy duro en el pochoclo. Claro. Y algo que es blando.
Claro.
¿Usted qué parte le gusta?
La blanda.
Claro.
Por supuesto.
Lo que pasa es que cuando queda la bolita, esa especie de munición, es porque no explotó el pochoclo.
Claro, no,
pero
no,
además eso es imposible de digerir.
No,
y usted se lo traga, corre el riesgo de que el pochoclo le explote adentro.
Sí, sí.
O que esa bolita le cause agujeros mortales en el aparato digestivo.
Bueno, además que es lo que hace ruido en el fondo cuando usted mueve.
Sí, claro. Son las bolitas pesadas.
Las bolitas pesadas.
¿Y le puedo decir algo, aunque me parezca una exageración? Esas bolitas están muy cercanas a la madera. O
sí,
sea,
claro. Sí, parecen de madera, quiere decir.
Parecen de madera, muy cercanas, sí. Casi de madera.
Claro, como municiones de madera,
sí,
porque
sí.
Son como perdigones.
Imagínese el efecto que eso le hace en su estómago.
Y,
su estómago y el resto del aparato digestivo.
Bueno.
Pero, por ejemplo, si usted se come el pochoclo, le quedan las bolas, las bolitas esas.
Sí.
Se las guarda y se las da, si usted tiene un gallinero, se las da de comer a la gallina.
Se vuelve loca.
Muere. No,
yo creo que la comen, ¿eh?
La comen, me parece.
Sí.
Pero, ¿qué? ¿Usted dice que se muere por el peso?
No, porque la gallina tiene un aparato digestivo más poderoso que
el nuestro.
Y imagínese el maíz, para ablandar...
Lo disuelve.
Lo disuelve. Pues tiene unos jugos...
Ácidos.
Bueno,
ha sido un gusto.
También.
Sin embargo, si usted le da una gallina, una tira de asado...
No la puede comer.
No la puede
comer. No la quiere tampoco.
Bueno, no, pero supongamos, hagamos el ejercicio de que se la comiera.
Sí.
No puedes, la tiene que comer entera. De punta a punta.
Y sí. Es difícil.
Claro,
¿cómo la corta?
Carece de dientes la gallina. La carencia de dientes de la gallina es proverbial.
Pero no tienen el pico, yo nunca se lo toqué, por eso pregunto.
Claro.
¿No tiene un filo interno que hace de diente?
Yo no sé de qué hace.
Bueno, para partir algo.
Sí, pero yo creo que contra la carne que es gomosa.
Claro.
No.
Está bien para partir cosas como granos de maíz.
Claro. Ah.
Pero para partir la carne veo que es como una goma, ¿cómo la parte?
No, es difícil. Ahora ya que usted sabe tanto de gallina, por lo que veo.
Sí, porque yo he destinado parte de mi niñez a la observación de la vida en el gallinero.
Bueno, lo felicito entonces. Pero la gallina en estado salvaje, digamos.
No hay.
Pero en algún momento habrá sido.
No, pero no hay.
Bueno, pero en algún...
La gallina es doméstica siempre.
Pero debe haber en alguna parte una gallina. Una gallina en alguna parte del mundo.
Con Barton.
Sí, señor.
Yo voy al Amazonas, en el medio de la selva.
Ay, gallina.
Bueno, pero en algún lado tiene que estar la gallina salvaje.
Serían víctimas
solo víctimas.
Bueno.
De los zorros, los hurones.
Y bueno, deben ser.
De depredadores de los gallineros.
Pero no pueden haber venido al mundo.
¿Alguna vez una gallina meterse, por ejemplo, en el nido?
No, al contrario.
De un roedor.
No. Es que,
para comérselo, no. No.
Ahí apuntaba mi pregunta. ¿La gallina en estado salvaje hace un nido como otras aves?
Supongo que sí.
Sí, pero no, no al sé. Alcance de todo pero, el mundo.
Que esté en estado salvaje no significa que cambie sus hábitos de comida. No se vuelve carnívora.
No, carnívora no.
Pero comerá, sí, podría imaginar que una gallina tranquilamente pueda hacer un nido en un árbol.
¿Y cómo sube al árbol la gallina?
Volando.
Pero llega hasta arriba. Sí. Bueno, y entonces...
Como llegan a los palos altos de los gallineros.
Claro.
Bueno, y entonces hace nido la gallina.
Y sí.
¿Y que usted no entró nunca en un gallinero?
¿Sí?
¿No le pone los huevos a la gallina?
No, pero el gallinero...
En la heladera.
No, pero se lo hace.
Que los pone en la puerta de la heladera.
Pero esos son nidos artificiales que se lo hace el tipo el gallinero. Yo digo la gallina puesta así, neutra. Gallina como especie.
Se ingenia.
Será así.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y entonces...
Y también yo creo que se defienden en grupo... De un posible depredador,
claro, puede ser.
Porque le comen los huevos.
Es un poco ineficaz, como digamos.
Sí. Pero hacen un...
Delante de un zorro, la gallina no tiene chance.
No,
el bueno, zorro
no.
Pero me imagino que hacen un griterio bárbaro y se mueven. Sí.
Claro, pero si el zorro... El zorro no va a subir hasta el nido. Si lo hace alto el nido, el zorro espera abajo. Mm.
No le hace falta el
por
zorro.
Ahí se cansa.
También se da maña el zorro.
Y sí, todo se da maña. Las especies se dan toda maña para algo.
Bueno, pero no hemos venido a hablar de eso aquí.
¿Ah, no?
No. Sino, por ejemplo, de qué es lo que va a ocurrir este fin de semana.
Bueno, el domingo vamos a estar en Morón.
Esto Feria del Libro de Morón.
¿El domingo? Discúlpeme.
Sí, el domingo.
¿Escuché bien?
Sí. Sí, escucho bien. Domingo y 19 horas.
Domingo, 19 horas. Estuvimos viendo con Vincent ya el lugar. Es un microestadio.
¿Ah, sí?
El microestadio Diego Maradona, Vamos a estar ahí.
Ah, mire qué bueno.
Así que muy bonito.
Va a estar vacío, entonces.
No. Bueno, me parece que va a estar lleno.
Bueno, entonces, sí, la entrada es libre y gratuita. Y así que esperemos que vaya mucha gente. Imagino que sí. Y ya la semana que viene, el viernes volvemos al Chacarerian.
Así es.
Y el sábado vamos a Luján, al Teatro Trinidad Guevara.
Muy
bien.
Sábado
16, el otro sábado. Así que ahí también las entradas están en la venta en lavenganzaseraterrible.com. Y déjeme decirle también a la gente de San Fernando.
Pronto estaremos en San Fernando, atención.
Sí, que le voy a decir exactamente el día. Va a ser el otro sábado, el 23.
23.
En el Teatro Otamendi.
Muy bien.
De San Fernando. En todos los casos, las entradas y más detalles están en lavenganzaseraterrible.com.
Muy bien.
Bueno, yo quiero decirles que el día 4 de septiembre... Tendrá lugar el estreno en el Teatro Picadero
de
la obra La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo.
Sí, señor. Ya vi un afiche, un flyer en realidad, en internet.
Bueno, así que las entradas están en venta en PlateaNet.
Sí.
Y esto será a las 10 de la noche, jueves 4 de septiembre, y casi todos los jueves.
Claro,
menos
claro.
Alguno que no me acuerdo.
El casi me desorienta un poco.
Bueno, es como el Chacarerian.
Sí, sí.
Claro. Casi todos los viernes.
Claro, sí.
Y justo hoy no estamos.
Claro.
Pero sí sé que el día 4 y
el siguiente.
Y el día 11 de septiembre vamos a estar.
El día del maestro.
El día del maestro.
Qué bien, qué bien. Bueno, muy bien.
Bueno, estamos en el Picadero con Cora Varenco, es la otra actriz.
Claro.
Personajes, en realidad Cora hace varios personajes y yo hago uno, es un tipo que está dando una conferencia sobre la poesía pero sufre una serie de alucinaciones.
Muy bien.
Y se relaciona con unas personas poderosas que son las que deciden nuestro destino.
Sí.
Y nos lo hacen conocer entregándonos libretos para que cumplamos.
Claro, los libretistas del mundo son
ellos. Los libretistas del mundo. Entonces al tipo le dan unos libretos y son, imagínense, unos libretos como nuestra vida.
Tiene algo de pacto satánico casi.
Y claro, sí, el tipo tiene que cumplir con esos libretos y no le gustan. Entonces trata de liberar, de obtener la libertad de ser capitán de su propio barco y decidir él mismo sus acciones. Bueno,
está en problemas.
Ahí está el problema.
Está en problemas.
Ahí está el problema. Bueno, esto será, insisto, 4 de septiembre es el estreno, 22 horas, es un poco tarde, señora.
No, a mí me encanta, bueno, es el mejor horario para mí.
Teatro Picadero, que queda ahí en la calle Enríquez, en Santo Isidro, que dura una cuadra.
Sí.
Y que va desde Callao hasta La Valle.
Claro, usted llega a Callao y Corrientes.
Callao y Corrientes.
Ahí nomás. Está ahí nomás.
Y ahí nace, no, ahí pregunta ahí y saca la entrada.
Sí.
Y listo. Bueno. No tengo más nada que decir.
Bueno, entonces me parece que podemos pasar a los temas sí, obligatorios.
Bueno, está bien.
Asignado un tema que es un poco pasado de moda.
¿En serio? ¿Cuál?
A ver. Sí, mochileros.
Pero todavía la gente...
Ya no hay mochileros, me parece. Y el subtítulo es una costumbre que ya no cae tan bien. Ahora, ¿cuándo cayeron bien?
Y creo yo que en fines de los 60,
claro,
¿no? Fue la época medio de los hippies, de la...
Había películas sobre sí, mochileros.
Claro, claro.
Pero mochileros sigue habiendo, o sea, gente que viaja con mochila.
Sí, sí, por el costado de la ruta.
Ah, usted dice que hace dedo y todo.
Claro, eso, claro, eso no es tan bien recibido.
Eso es menos, sí.
Hubo un tiempo, dice aquí,
que
ser mochilero era sinónimo de aventura. Vos sí, querías decir aventura
sí,
y decías ser sí, mochilero.
No, pero...
También era sinónimo de libertad y de confianza en los demás. Bueno, era sinónimo de casi cualquier cosa.
Sí, casi que no quería decir nada.
Claro, pero algo cambió.
Sí, todo
tras
lo
la
demás.
Pandemia, mucho antes de la pandemia. No iba a echar la culpa a la pandemia de la desaparición de los mochileros. Esa forma de viajar se volvió más difícil, menos romántica y en muchos lugares hasta mal vista. El mundo es hoy más desconfiado, más caro y más individualista.
Mm.
Cada uno cuida lo suyo,
sí,
claro,
sí.
Y prefiere no involucrarse. En ese contexto, el mochilero, que antes inspiraba simpatía,
uh-huh,
ahora despierta distancia. ¿Cómo distancia?
¿Cómo, no, bueno, ¿cómo
desconfianza?
La distancia no se despierta, no es un
claro,
sentimiento.
Claro,
no es lo contrario de la simpatía.
Tienes razón.
Simpatía, distancia, antipatía.
Claro.
Cercanía, distancia.
Tienes razón,
raro,
está
¿eh?
Muy mal escrito el informe.
Es,
pero yo entendí lo que quería decir. Que la gente ya no le gustan los mochileros, le desconfía. Bueno.
Entonces, para los pocos mochileros que quedan,
sí, o para
una serie de consejos.
Y para los que se hagan, porque pueden ser nuevos mochileros.
Sí, hay gente que se hace mochilero.
Uno puede ser de vanguardia.
Puede ser por una epifanía,
sí,
porque lo echan de la casa, porque
sí,
fracasa en un examen de ingreso a determinado lugar,
sí,
y se hace mochilero.
No, pero el mochilero...
Así como otros se hacen... vegetariano o lo que sea.
No, no, pero es que no es una doctrina completa.
¿Cómo que no? Sí, me parece. Bueno, el primer consejo para un mochilero actual,
bueno, a ver,
es no planees viajes largos. Si un mochilero que va a Morón, ponele,
sí,
pero es muy cerca,
es muy
amor,
sencillo,
por camino de cintura va.
Claro.
Antes viajar sin fecha de regreso era una medalla. Hoy puede ser un problema. Las oportunidades laborales, los costos cambiantes, las condiciones climáticas extremas hacen que los viajes largos sean más difíciles de sostener.
Pero los cambios climáticos ya estaban antes también,
sí,
las condiciones
claro,
climáticas.
Pero, tengo
sí,
que
bueno,
llevar
también
agua a nuestro molino.
Sí.
Mejor pensar en tramos cortos, viajar liviano también aplica a los planes. O sea, viajes cortos y sin llevar nada.
Está bien.
O sea, en vez de la mochila, meter la cosa en el bolsillo. Viajes a Burlingame.
Yo entiendo, y hay muchos mochileros, cuando uno viaja por la ruta,
sí,
y a destinos lejanos, no acá nomás, un viaje...
Usted habla como un mochilero.
No, bueno, pero digo un Río Gallegos por la sí, ruta 3.
Sí, hay, bueno, hay mochileros.
Ahí hay mochileros, suelen estar a la salida de la estación de servicio.
Claro.
Medio sentados.
Haciendo dedo.
Sí.
Y a veces tienen un cartón que dice a dónde van por la
Generalmente a la próxima ciudad. Y van así, saltando.
Claro.
¿Saltando?
Bueno, no, pero quiero decir...
Debe ser un espectáculo.
No, los saltimbanquis.
Porque por ahí agarran algún lugareño que los lleva hasta la otra ciudad y así sucesivamente.
Pero si piden por la ciudad más cercana, a lo claro. mejor se pierden la ocasión de ir directamente a Río Gallegos con el primer camionero.
Claro, por ahí lo agarra
no,
a
cabo.
Usted, en la rotonda de San Justo, ya había un camión que iba para Río Gallegos.
Pero no, quiere el que va más lejos lo lleva también igual a usted. ¿Por qué no, no lo va a llevar? Porque
pero usted tiene el cartel.
Yo le voy a contar una historia. Sí. Hace muchos años yo viajé a Europa.
¿Esto es verdad?
Muy poco.
Todo es verdad.
Bueno, muy bien. Poco dinero. Y junto con unas amigas... emprendimos un viaje a dedo.
Bueno.
Y entonces recorrimos la Costa Azul, pasamos a Italia, Italia fuimos de norte a sur, después volvimos de sur a norte.
¡Qué bien! Le
pasamos a Yugoslavia, entonces todavía
claro.
comunista.
Todavía Yugoslavia.
Todavía Yugoslavia. De Yugoslavia pasamos a Austria. De la Austria a Alemania.
Fantástico.
Y de Alemania a Suiza. Y de Suiza entramos en Francia. Todo esto hasta Suiza lo hicimos a dedo.
Es genial.
A dedo,
un montón.
A dedo. Hasta que llegamos a la ciudad de Belfort en Francia.
Sí.
Y nos encontramos con otros mochileros o hippies.
Sí.
Y empezamos a hacer dedo en Belfort, la primera ciudad francesa. Y no nos levantó nadie.
Nadie.
En 24 horas.
Cambió la onda.
Nadie, nadie, absolutamente nadie. Entonces todos juntos alquilamos un auto. En realidad éramos como 8 o 9.
Sí.
Alquilamos un auto para 4.
Claro, sí. Era difícil.
Y entonces sí, pudimos llegar de Belfort a París.
Es decir que en Francia
no hay la costumbre de responder, salvo en la Costa Azul, pero porque hay muchos extranjeros.
Claro, claro.
Que tiene la estoy hablando de hace muchos años. Vas a saber cómo será ahora. A lo mejor ahora es todo igual que Francia.
Sí, claro, sí. Más probable que haya sucedido eso que cualquier otro.
Bueno, muy bien, continúo con los... Acá dice, no romantices el dedo. Explíquemelo, bueno. Doctor, porque si es lo que yo pienso, explíqueme romantizar.
No, porque
es decir, hacer movimientos románticos con el dedo.
No, señor, porque usted idealiza el hábito de hacer dedo.
Claro, como que todo el mundo lo va a llevar, que la gente es amorosa.
No, es porque tiene una carga simbólica importante eso, que usted es libre, que hay esperanza.
Acá dice... ¿Quién debe desconfiar de quién? ¿El automovilista, el que hace dedo, o el que hace dedo del automovilista?
Los dos desconfían.
Los dos. A usted le toca un loco psiquiátrico que anda por la ruta de noche y lo quiero ver.
Sí, acá recomiendan eso, ¿eh? Están de acuerdo con que el dedo no es tan conveniente.
No, no.
Bueno. No se usan más las mochilas enormes. ¿Cómo es de grande su mochila?
Así.
Oh, muy grande.
Muy grande, prácticamente.
La clásica mochila gigante, con bolsa de dormir colgando y ollita lateral.
Sí.
Hoy genera más ruido que respeto. Ocupa espacio, incomoda el transporte y transmite una imagen desactualizada. El nuevo mochilero viaja liviano. Mire, mire la mochila.
No, pero ahí no le entra nada.
Un calzoncillo.
Ahí no le entra nada.
Un calzoncillo.
Además, muchachos,
¿con qué come?
A mí me parece que es injusto porque quedamos nosotros en ir de mochilero los tres juntos.
Pero claro.
Y vos venís con eso porque te llevamos nosotros las cosas a nuestra mochila.
Yo estoy llevando...
Acá dice, menos es más. Bueno. Menos bulto.
Claro.
Menos bulto.
Bueno, sí, pero...
Más claridad.
¿Y estas cacerolas qué? ¿Qué va a cocinar?
¿Esta?
Bueno, si no vamos a hacer las cosas con respeto...
Yo
no voy a ir a ninguna.
Una garrafa estoy llevando adentro de la mochila, muchacho. Y ahora, llevo un calzoncillo.
Una pregunta. ¿El mochilero está dispuesto a caminar o hace depender todo su viaje de la benevolencia del automovilista.
No, está dispuesto a caminar.
Sí, pero si no son tramos cortos, claro. Lo que pasa es que a veces en la Patagonia hay una ruta que conecta dos pueblos y tiene 100 kilómetros.
Claro,
el otro pueblo más cercano está a 100 kilómetros.
Usted empieza a caminar
con este calzoncillo.
Claro. Bueno, por eso le digo, y además se vuela.
Se vuela el viento.
En la Patagonia, sí. A la gente se le vuelan los calzoncillos, bueno, tanto viento que hay.
Y hay mucho viento. ¿No vio que hay zonas que los árboles están todos torcidos para un lado?
Claro. Y los calzoncillos también.
Sí. Todo así.
Y
todo
le digo, también es peligroso caminar por la banquina.
Sí.
Porque por eso lleva un auto. Esos 100 kilómetros de ruta, usted va caminando y por ahí lo atropella un auto.
Sí.
Por ahí era el único auto que iba.
Pero el único, y no lo vio.
No, porque allá, como no están acostumbrados a ver gente.
Y bueno, sí pasa.
Le dan a todo lo que da, incluso por la banquina misma.
Bueno.
La banquina no se diferencia tanto del resto del camino.
Bueno, es una complicación.
Y ahora está el problema de, digamos, la proliferación de venados.
¿Y qué están contra los venados?
No, pero que ya son una plaga.
Claro, y se le cruzan.
Hay más venados y autos, porque
claro.
No, bueno.
Los mismos municipios le piden a la gente que los adopte o algo.
Claro, porque no saben qué hacer. Y ahí está el municipio de Venado Tuerto.
No, pero eso no tiene que ver.
Ya incluso el nombre propio del municipio hace ver su preocupación por los venados, especialmente aquellos que han perdido un ojo.
No. Primero que Venado Tuerto no está en la Patagonia.
No.
No importa.
Está un poco más al norte.
A nosotros no nos importa. Nosotros los venadenses.
¿Usted es venadense?
Yo soy venadense. Tuerto.
Sí. ¿No son venado tuertenses, algo así?
Es mejor venado tuertense.
Sí, debe ser algo así. Qué difícil.
Sí, muy difícil para el gentilicio.
El venado tuertino.
Bueno, tenga mucho cuidado entonces cuando circula por la banquina, claro, especialmente cuando no hay banquina.
Sí, claro.
Ahí sí.
Yo le paro.
No hay banquina y en muchos lugares, ya en Santa Cruz, no hay alambrado en los campos.
No.
Es
porque
todo tierra.
Lo que es de uno es de todo.
Es de todo.
No, es de alguien, pero no lo alambra.
Yo hace no tanto tiempo.
Sí.
Levanté a.
¿A lo de quién?
A una parejita.
Sí.
Señor. En la quebrada de Lumahuaca.
Uy, sí.
Camino al Hornocal.
Hornocal, sí.
Sí, un camino hermoso.
Hermoso.
Con altura y con tierra.
Multicolor.
Pero como tenía lugar para uno.
Claro, ahí se separó la pareja.
Se separó la pareja. Y hubo toda una discusión que yo no esperaba que ocurriera.
Bueno.
Usted no se sintió como culpable.
Claro,
de una ruptura.
Además me demoraba en el auto, estaba esperando. Digo, bueno.
Yo que usted me voy, lo dejo los dos ahí.
¿Qué va a subir? Y yo descartaba que iba a subir ella.
Usted quería que suba ella. Claro.
Bueno, no, porque no. Me parece lo correcto.
Claro.
Pero él le decía, no, pero lo que pasa es que si no sé los argumentos que le daba como para viajar él, pero ¿cómo le iba a dejar a
muy
ella?
Muy poco caballero.
Sola, en la ruta.
Qué miserable. Sí. ¿Usted por qué no enseguida lo agarró a piña?
No, yo digo, bueno,
¿qué tiene te que pasa, sinvergüenza? ¿Por qué no me dejás a mí?
No.
Buena idea, dijo el tipo. Y agarró el auto y se fue
claro.
Con el tipo y lo dejó usted.
No, sí,
no dijo, pero si caben dos.
No, porque realmente no cabían dos. Teníamos un montón de cosas. Y éramos varias personas.
No, y ahora vamos a ver un ejemplo.
No, y yo recuerdo.
Iba solo.
Humana,
iba solo en el auto.
Iba solo en el auto.
Fui amable de detenerme. Encima era un auto alquilado.
Bueno, lo único que
pasa. Ni siquiera era su auto.
Claro. No. Y recuerdo que ella le dijo, bueno, ella llevaba la mochila de él. Dijo, carguen las dos mochilas, las llevamos. Y que él fuera libre.
¿Y por qué no llevó todas las mochilas usted y dejó a los tipos?
No, sí, librados a los. El caso es que llegamos a un lugar, que no recuerdo cuál era, un pueblo.
Ah, está eludiendo responsabilidad.
Sí, no, quiero ver cómo sigue esta historia, ¿eh?
Entramos llenos de polvo, imagínese.
¿Usted y el tipo?
No, llegamos con ella, finalmente subió ella al auto.
Al final usted es un pusilánime.
No, llevó ella.
Hacen lo que quieren, lo manipulan con la mayor facilidad.
Bueno, un camino es muy dificultoso, no era clara la señalización hacia dónde íbamos. Cuando llegamos a Pueblo
Ella
Mazatlán,
no desconfiaba de usted ni
No, para nada.
Bueno, no está bien.
Amorosa, ella.
¿En qué sentido?
Hablamos todo el viaje.
Buah.
A mí me molesta hablar todo el viaje.
Pero si usted está ahí, era un viaje de vacaciones, uno
charla. Sí, tiene que ver, usted habla en los viajes de vacaciones sí. Y no en los de negocios.
No. Bueno, el caso es que entramos a un lugar, a un pueblo, y cuando entro así con el auto, veo al tipo totalmente instalado, sentado ahí en un lugar de abajo de un
¿Cómo lo veía? ¿Cómo llegó?
Que había subido. ¿No iba con usted?
No, ella iba con él.
Ella vino conmigo. Oh. Digo, ¿cómo llegó él antes?
Es que por ahí usted demoró más de lo debido.
Claro. Y él... Usted agarró, el tipo agarró un auto que venía atrás,
claro.
Lo pasó a usted ni se dio cuenta.
No, yo ni vi
usted
pasar.
Venía todo baboso mirando a la mina.
No, señor, por favor, ni vi pasar el auto, porque además la polvareda que levanta uno se entera. Y cuando se acerca, le dice, ¿qué les pasó?
Y claro, sí, lo mínimo. Claro,
¿qué les había pasado?
¿Qué les pasó?
Claro,
porque
pensó que usted se había detenido para saciar su lujuria.
No, señor, porque habíamos demorado, no sé, pongamos por caso, un viaje de casi 2 horas, estoy hablando, 1 hora y media.
¿Y cuánto duró?
Y no, eso es lo que tardé yo. Y él estaba así a mucho tiempo, y dice, ¿qué pasó?
Claro, le agarró un ataque.
Totalmente justificado. Sí. ¿Qué pasó?
Que a él lo había levantado una camioneta de un tipo que conocía el lugar... Y que agarró otro camino, el camino del lago, pongamos.
Ah, el camino más corto, como el lobo feroz.
Claro, pero yo no conocía ese camino y parece que hice como no sé cuántos kilómetros de más.
No, me está cargando, no creo.
¿Y eso, esto?
¿Y le expliqué?
Prácticamente derrumba su imagen
bueno,
de los oyentes.
No.
Pero, no, señor.
Ahora, lo único que falta es que encima que la llevó, el marido tiene el tupé... De venir
a reclamarle
a usted porque tardó.
¿Sabe que creo que no era el marido?
Bueno.
Ni siquiera era el marido. Mirá.
Bueno.
No. Y me parece que era un chabón.
¿Cómo un chabón?
Que tenía interés en ella, pero ella en él no. Me dio la impresión.
A usted siempre le da esa impresión.
No.
Cada vez que ve una pareja.
No.
Que incluso le parece que la tipa tiene interés en usted.
Bueno.
Y no en el marido.
Bueno, le puedo hacer.
Lo he visto hasta en un casamiento.
No, señor, no puede decir.
Con esa manera de pensar.
Lávese la boca.
¿Le puedo hacer una pregunta más bien íntima? No me voy a meter en un tema complicado.
Sí.
Usted, cuando ella bajó del auto. Notó que ella quería seguir con usted arriba del auto y no ir con el amigo.
Pero por supuesto, porque estábamos tomando mate y charlando, íbamos
intercambiando
muchas cosas.
Sí. Aparte el mate acerca mucho.
Y bueno.
Pero hablar no es nada, señor. ¿Usted cree que cada mujer que le habla ya está provocando?
Pero si yo no dije que me provocara.
No.
Dio a entender.
No, lo di a entender. Le acerqué al pueblo y le digo...
Claro.
...cómo todavía en estas regiones se estila el hacer dedo y levantar a la gente.
Claro. ¿Sí? Por ahí lo que usted tendría que haber comentado al final de todo, cuando ella estaba bajando, es... Yo sigo para otro pueblo...
Claro.
Si quiere estar al canso.
¿Me parece?
No, bueno.
Si quiere seguir conmigo, de mil amores, le dije.
No.
Tengo más mate, más hierba.
Ella estuvo de amorosa porque también me regaló un cazador de sueños.
Pero eso es una declaración prácticamente de amor.
No, que... una mina me regaló.
Claro, un cazador de sueños.
De sueño después de haberla llevado 200 kilómetros.
No, bueno, sí. Pero era como una gente, como para un agradecimiento por mi gentileza, no sé.
Bueno,
y ella hacía... Era una artesana que hacía esos cazadores de sueños.
Artesana, además.
Bueno, sí. Qué bien. ¿No?
Sí.
Bueno, acá continúan los consejos. No puedes estar desalineado como antes, con olor a mochila vieja. Sí. ¿Cuál es el olor a mochila
para
vieja? El pelo largo y barba sin rumbo.
Mm.
Eso despierta más rechazo que empatía. Entonces tienes que llevar un neceser con lo básico, jabón, toalla, cepillo de dientes, desodorante, ¿qué? La farmacia.
Y bueno, sí, tiene que tener.
Eso puede abrir más puertas que cualquier credencial estudiantil. Estar aseado es hoy más que nunca un acto diplomático, ¿qué tal?
Sí.
¿No vio los diplomáticos que vienen? ¿Cómo se llama este? Lamelas.
Sí, Lamelas.
Vio que limpito que está.
Sí.
Por eso se llama Lamelas. Lleva un candado.
¿Para qué?
Un candado como protección íntima.
No, para la mochila.
para la mochila. Hoy por hoy sí.
Pero perdón, todo el sesgo de este informe.
Sí.
Esto, primero que carga con una serie de prejuicios de los mochileros, que es una atrocidad.
Para mí es prejuicio.
Sí, señor. Y además el
prácticamente es un delincuente el mochilero, claro, para el informe.
Y los valores que hacen que uno salga a la ruta servido
están degradados totalmente.
Para nada es un candado. Un candado no lo tiene que llevar nunca.
Bueno, acá dice, sin embargo, que la hermandad mochilera, si alguna vez existió, se ha diluido.
Oh, bueno.
Ahora sí, todos desconfiamos de todos.
Qué
en
frío.
Los hostels de sí, la actualidad se mezclan turistas de paso, trabajadores temporales, nómades digitales, asaltantes.
No, bueno. Ahora me acuerdo que esta chica iba a un hostel. Me dijo,
interesante, ¿no? Donde se comparte todo, la sí, habitación, claro, el baño.
Sí, sí.
La cama a veces, pero incluso bueno, también.
Sí,
no,
bueno. Sí.
Bueno, entonces lleva candado, mejor. Los fogones ya
¿qué?
No enamoran.
Pero antes, entonces, ¿qué pasó?
Claro. Yo no sé qué tendrán esas noches junto al fogón. Un sentir, un cantar. Retumba en mi corazón, digo yo, que sí, no puedo cantar. Antes cantábamos esta samba con claro, Rolón.
Sí, los quebrachales.
Los quebrachales bañaditos de luna.
¿Dónde está?
Bueno, ahora los fogones ya no enamoran. Hubo una época en que los fogones mochileros eran centros de un encuentro. Confesiones, romances de temporada. Bueno, ahora no.
Sí, bien, claro.
¿Le puedo
claro,
contar una breve anécdota con
sí, sí, con la misma amiga?
No, vez, con otra.
Ajá.
Pero que se le de un fogón.
Pero usted era el rey de la mochila.
No, 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 no. Pero aparte
que se le pegaron
a ella.
A ella. Creo que alguna vez lo conté aquí.
No, no. Pero qué.
Ya, me parece que yo era novia de ella.
¿Cómo me parece?
¿Cómo le parece?
¿Qué? No, 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 no se porque daba cuenta. ¿Usted qué?
A
no,
mí una vez me pareció que era novio de una no, sí, y no era.
No. No recuerdo si ya era novio o si había sido antes.
Claro.
Pero, o sea, yo tenía un interés en estar con
sí,
ella.
Estaba un poco...
Señor, por favor.
Bueno.
Y entonces cualquier cosa que propusiera yo aceptaba más o menos, como por ejemplo...
Como miserable.
Sí, como...
Se arrastraba por el piso.
No, no, no tanto, pero bueno, si a usted a alguien que le interesa le dice, ay, vamos a un fogón esta noche...
Yo sí me arrastro por el piso.
Bueno. Y ella tenía lentes de contacto.
Oh, cuidado,
que yo no sabía.
Cuidado. ¿Por qué me dice? Eso como si... eso anulara cualquier posibilidad de acercamiento. No me digan que las minas que tienen lentes de contacto no dan bolilla.
No, 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 no digo eso.
Eso sí me hace enseña no, de acá en el control que sí.
No saben nada en el control de acá.
El lente de contacto es como una gomita.
Es como una gomita.
Que en cercanías de una llama del fuego.
Sí. Eso pasó.
Bueno.
Y ella empezó lo que había... parecía sí, una noche inolvidable que iba a ser una velada. Mm. Empezó este... Se me pegaron a los ojos.
Claro, claro.
No puede ser eso.
Sí.
¿Cómo? Yo estoy por ponerme bueno, unos sí, lentes de contacto y no quisiera, después no me lo puedo sacar.
No, bueno, pero, entonces, pero usted se pone unas gotitas para lubricar. Ahora, en contacto con una fogata, por ahí se le...
¿Pero qué? ¿Metió los ojos dentro del fuego?
Sí, ¿no? Estábamos muy cerca del fuego, se ve, y también oh, cantaba, había mucha gente.
¿Que cuando uno canta se le pegan los ojos?
No, bueno, no, pero...
No,
si
no, a mí me pasó todo, lo mismo.
¿Le pasó a usted también?
Claro.
¿Con la misma chica?
No, no, sí, pero sí, yo cuando iba a la...
¿Estaban los dos juntos?
No, no.
Bueno, ¡qué barbaridad!
Cuando iba al colegio secundario...
¿Usted está iba al colegio secundario? Bueno,
¿usted fue al colegio secundario?
Pero él era más grande,
entonces. No, no, es... Un momento que usé lentes de contacto, aunque eran un invento aún
reciente. Todavía no estaban, uno no sabía dónde ponerse.
Claro, de ricos, usted era de una familia
bueno,
rica.
Bueno, bueno,
para tener eso.
Como jugaba al tenis.
Tenía un ojo solo.
No, bueno, claro, era jugador de
media rica.
Jugador de tenis necesitaba, no podía jugar con los anteojos, jugaba con lentes de contacto. Pero no eran blandos como ahora.
Eran como de vidrio.
Eran como de vidrio, eran como dos pastillas mentolitos.
Sí,
cuando
tremendo. No me digas, ¿sí? Ah,
no sabe lo bien que se veían.
Eran tan caras las pastillas mentolitos. Los vendían en el consultorio de los oculistas.
Claro. La... Y fui, dolía ponérsela.
Y fui a bailar a un lugar.
¿A qué se refiere?
A las pastillas mentolitos. Ah. No, a las pastillas, a los lentes de contacto.
La primera vez que me, la, primeras veces que me ponía los lentes de contacto, lloraba yo. Claro. Era algo que incluso sentía como que me cortaba los párpados cuando...
Y le cortaba.
Parpadeaba.
Y sí, seguro.
Y me pasó que se me secaron los ojos de una discoteca. Y en un momento parpadeé y saltó la pastilla mentolipto.
Claro, carísima.
Se le cayó.
Se me cayó de piso.
Y no la encontró más, seguro.
No, la encontré.
Rota.
Pero me acompañaron mis amigos y hicimos como una especie de ronda y nadie podía bailar
en rastrillaje.
Claro, nadie podía bailar en ese perímetro.
Qué lindo programa salir a bailar con usted en el grupo, porque claro, estamos todos los amigos.
A la mitad de la noche buscando el caramelo de menta.
Sí, sí. Y por ahí levanta uno un caramelo chupado que tiene pegada.
Si usted se lo puso y dice, no veo nada.
No ve nada, pero qué aroma mentol.
Muy bien.
Bueno, acá dice, continuamos. No toques timbre para luego salir corriendo. Que bueno. Es la única diversión que tiene el mochilero, ¿no?
No, me imagino que será para pedir ir al baño, por ejemplo.
Ah, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A mí me tocan el timbre... no menos de 5 veces por noche para ir al baño, porque vivo cerca de la ruta.
Ah, bueno,
y
pero.
Es prácticamente la única casa que hay en la cercanía, y entonces todas las noches,
bueno,
ring,
claro.
Ring, buenas tardes, señor, ¿me permitiría ir al baño? ¿Cómo no? Pase nomás.
Bueno.
Si espera un segundo, está mi mujer lavándose.
Bueno, está bien. No sé.
Igual le digo una cosa: este informe debe ser extranjero. Cada vez hay más gente yendo al baño en la calle. Yo lo quiero decir. Ah,
sí. Bueno, dígalo. Sí.
Hay una estadística, sí, buenas tardes, bueno. Que dice que tomadas todas las veces que alguien va al baño,
sí.
Todas las personas, aquí tengo, 58%
sí.
En la calle, bueno, en espacios públicos.
Está mal hecha.
42%
en la casa.
En las casas.
Está, y le sobra 56, dijo.
No, está bien.
No, 42, 58.
Ah, 42, 58.
42 en una casa cualquiera,
sí.
Que incluye también casas de comida, negocios.
Está mal hecha esa, no puede ser.
Y
no,
después el 58% directamente en la calle.
No, igual señor, le puedo decir que...
Cuando digo en la calle digo también en la vereda, ¿no?
Bueno, sí.
Es muy grande la proporción de hombres... Se sí, van al baño en la calle. En
89% hombres,
sí.
11% mujeres.
Y hasta... ¿De los que van en la calle?
Sí, en la calle.
Ah, bueno, entonces...
Son los hombres los que van.
Claro.
Casi ninguna mujer va.
Y no, claro, imagínese.
El hombre además tiene mayor urgencia
sí,
en
sí.
Exonerar sus intestinos.
No.
Bueno.
Y la mujer... Resiste más.
Resiste
bueno,
más.
Pero...
Aquí está el doctor.
No sé si eso es así. Usted
¿Qué
dice
tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muchas gracias por venir a este programa.
No, me han dicho que es muy prestigioso.
Sabú.
Tabú.
Que es, bueno, el
tema de
exonerar los intestinos
bueno.
De un modo o de otro, o las vejigas.
Hay culturas.
En la vía pública, para decirlo correctamente.
Hay culturas que son así. Yo le digo, lo vi con mis propios ojos.
Claro, ¿con qué lo va a ver?
No, bueno, pero mujeres, usted dice que los hombres van más.
Sí.
Lo vi en la ciudad de Cusco, por ejemplo.
Ajá. ¿Cusco, en Perú?
Claro,
en
Perú. Por eso se llama así.
Ajá, no, señor. He visto mujeres hacer en la calle, no hombres.
Bueno, la verdad.
¿Y cuál fue su actitud?
No, nada, porque yo no soy de ahí. Digo.
No objetó nada.
No.
Si me permite la...
Ah, pero además, por ahí hay que respetar las culturas, por ahí es una cultura claro. Que tiene que ver con eso.
Usted le decía a las mujeres, yo comprendo perfectamente.
No decía nada, pero bueno.
No decía nada.
Bueno,
decía nada.
Pero sí,
no, porque pensé que usted es tan boquiflojo.
No,
por
señor,
ahí
digo.
Empezaba a discursear sí. Cada uno que veía.
Y bueno, tengo entendido que en la India también, con todo respeto del mundo, esto no habla ni bien ni mal.
No, por supuesto. ¿Qué de qué? ¿La India qué? También la grande,
no igual. Hablan en general.
No, mira. Pero digo, no es un comentario ni a favor ni en contra.
Usted, perdón.
En la calle...
Usted, y hay mucho malestar con esto por usted.
¿Qué? ¿Qué tiene que ver? Dije ni bien ni mal.
Le digo, el otro día en el programa que hicimos en Blender...
Sí.
Usted tuvo declaraciones en contra de la Federación Rusa.
¡No!
Que, cuidado porque la Federación Rusa no perdona, ¿eh?
Yo le digo, ahora no. Se metió con la India.
No, ahora yo y bueno. Los suizos. Claro, mucho peores los suizos.
Ahora se metió con la India.
No,
también.
Pero quiero decir que hay gente que no tiene
¿Tanta qué?
Tanto...
Tantas ganas.
No, tanto prejuicio. Que lo toman como es una necesidad. Bueno, listo. Se hace donde sea. Sí.
Bueno... Evita hablar de política, digo, cuando estés en ese caso.
Sí. Bueno, sí.
Economía o astrología en un hotel.
¿Por qué metió la astrología ahí?
Porque es más o menos lo mismo, política, economía. Astrología, en el sentido popperiano, son más o menos lo mismo. Están fuera
de
las ciencias.
Bueno, sí, me llama la atención esa lista, economía, política y astrología.
Los hostels... eran espacios para debatir con entusiasmo y compartir puntos de vista entre viajeros de todo el mundo. Pero sí. Hoy el clima está más tenso. Hay menos margen para la opinión. ¿Quién dijo? Solamente se escuchan opiniones.
Van a tolerar la opinión.
Claro. Y más predisposición a la confrontación, digo, sí. Ya en una orgía de palabras terminadas en on.
Sí, bueno... Yo no sé, realmente parece que no hay que ir a ningún lado, según lo que dice el informe. Sí,
claro, yo leo el informe y no salgo de mi casa.
Sí, eso.
Cuidado que un comentario inocente,
sí.
Como el del señor,
sí.
Puede derivar en un debate ideológico sin salida.
No, claro, lo de la India.
Como todos los debates.
Yo dije no está ni bien ni mal, quiere decir empatado.
Bueno, pero discúlpame, yo soy de la India.
La India...
Yo como ciudadano de la India...
Bueno, mi opinión es neutra.
Me siento ofendido por tu declaración.
Mi opinión es neutra.
Yo puedo decir... Ay, ¿vos de qué país eras? ¿De dónde eras?
Argentina.
¿De Argentina?
Sí.
Bueno.
Yo no soy ciudadano de la India.
No, sí. Bueno, claro.
Pero sí soy usuario de la vía pública como lugar...
Ah, bueno.
pero usted no lo hace por cultura.
Por eso, no lo hago por una tradición familiar, sino porque tengo ganas.
Bueno, está bien, pero...
Bueno, también me siento discriminado.
Bueno...
¿Por qué va a ser moralmente superior la persona que exonera sus intestinos bajo techo?
Pero bueno, claro.
Bien, acá dice, mejor hablar de música,
bueno.
Libros o incluso del clima. A veces lo superficial es lo más profundo. La música y los libros es más profundo que la política.
No es superficial.
Más cuando usted cree que la política se refiere a cosas que ocurrieron en los últimos 10 minutos.
Claro, sí, creo que se refiere a eso.
Bueno, ¿tiene una reserva de emergencia?
¿De dinero?
¿Es de dinero?
Yo creo que sí.
Si tuviera una reserva de emergencia no sería mochilero.
No, perdón, hay millonarios que se van de mochileros para tener la experiencia.
Inevitable.
Para tener la experiencia.
A mí siempre tuve la siguiente idea. Es mejor un buen hotel que uno malo.
Sí, está muy bien. Sí.
Pero más vale. ¿Pero cómo va a plantear eso?
Sí, bueno...
Es mejor ser joven y rico que viejo y pobre.
Bueno, usted todo lo piensa...
Son un desastre.
Todo lo piensa así.
Bueno, una tarjeta guardada, algo de dinero digital, o un familiar dispuesto a hacer una transferencia, pueden ser la diferencia, disculpe que transferencia, diferencia,
seguimos así.
Parece un incesto, ¿no? Entre una anécdota pintoresca y una noche bajo la lluvia con hambre.
Y bueno,
claro, está bien.
¿Te gusta una noche bajo la lluvia con hambre? Pero bajo la lluvia es una exageración.
Sí. No, porque si está la intemperie...
Es para hacerlo más dramático, como
claro. Por eso el mochilero en algún lado tiene que tener escondido, por lo menos para pasar una noche en un hotel.
¿Cuánta plata tiene que tener escondida? ¿Y dónde la tiene?
Hoy por hoy.
La tiene escondida de usted mismo también, para que usted no se tiente de gastársela... Ante la primera tentación, pues yo lo conozco a usted.
No, está bien.
Usted tiene un fondo de reserva que lo tiene allá en el fondo del calzoncillo.
Sí.
Y por ahí, pasa por un negocio, ve
yo
colgante,
artesanía,
claro,
bueno, sí, y se lo compra. Bueno. Chao, al demonio con el, sí, fondo de reserva.
Me pasó. Pero yo creo que en moneda internacional, 30, 40 dólares guardados por ahí.
Sí. Pero no sé, claro, qué va a hacer con 30, 40 dólares.
No se va a poder establecer.
Para una habitación apenas.
Una habitación, país. 30, 40 dólares.
¿De qué te vas?
Una habitación, pero no.
Un tentempié, una comida.
Pero, sí, el tentempié, bueno, puede ser. Hasta ahí.
Entonces, ser mochilero ya no es lo que era. El mundo cambió. Tampoco, sí, tengo tanta ganas de ser mochilero.
Y bueno, pero usted no tenía ganas.
Ya no la tenía en aquel momento.
No, yo tampoco.
Cuando era el auge del mochilero, yo prefería.
Nunca me gustó. Sí.
Nunca me gustó.
Porque no me gusta sufrir a mí. ¿A qué veía una,
claro,
cosa
que?
Pero es que no sufre.
Que yo, es cierto.
Claro.
Es mejor un buen hotel,
claro,
que dormir en la estación.
Pero es que no sufre el mochilero.
Ah,
por
no.
Eso, ¿no? Porque es. Es ir sin un plan.
Y eso me da sufrir.
Se va modificando.
Sufro.
Con todas las
modificaciones. En el momento. Usted puede ir en un plan, sin un plan, pero parar en buenos hoteles.
Ah, bueno, eso también. Pero es otro. No. Ese es otro.
Ahora hay una categoría nueva.
Sí.
Quiero recomendar a una motociclista femenina que estoy siguiendo.
¿La está siguiendo?
No,
¿la está,
no, siguiendo en auto?
La sigue de a pie.
Sigo, ¿sí? la película.
No, 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 nunca.
Que sube las peliculitas a internet.
Las peliculitas, dice, bueno, el abuelo.
Claro.
Los reels.
Usted, la vida suya.
Bueno.
No hace falta que la cuente, la, bueno, conjeturamos. Usted, sí, se la pasa viendo documentales.
No, bueno, pero.
Sí, ¿cómo le sobra el tiempo?
Yo creo que es lo nuevo del mochilero. Ahora pasó a ser un nómada arriba de una moto. Así que, bueno, recomiendo a todo el mundo a Vir Birgetti.
¿Vir Birgetti? O sea, es Virginia Birgetti.
Sí.
Bueno.
Sí.
Bien. ¿Es de acá, de Argentina,
sí,
o de otro?
Sí, sí.
Ah.
Muy buena.
¿Y ahora en dónde está?
En las Argentinas siempre estuvieron los mejores mochileros.
No, bueno, no sé.
Vir Birgetti.
¿Y dónde está ahora?
Y los últimos capítulos son de justamente del norte. Del norte del país, del Paso de Jama, estuvo,
ah, sí,
en el desierto de Atacama en Chile.
Y yo estuve en todos esos lugares.
Bueno,
también
volvió.
No,
bueno,
no la vi a Vir Birgetti.
Le va a gustar. Ella se maneja sola, con una moto.
Bien.
Hey, no hace falta tener otro.
Bueno,
no, bueno. Más bien es un inconveniente.
Sí, ahora.
Y lleva una carpa pequeña. Y
¿arriba de la moto?
En un bolso.
Claro,
y
sí, va a entrar todo.
Y cuando llega la noche, arma la carpa y duerme ahí.
Perdón.
Señor, por favor. Bueno, estas son cosas también que se pueden hacer. Sí. Pero el mochilero va. Bueno, también está el solitario.
Sí. Porque antes el mochilero representaba la idea de que. La sociedad de consumo era una porquería,
claro,
de evitarla.
Claro.
Bueno, esa idea ahora ha desaparecido y ha sido reemplazada por la contraria.
Claro, es cierto.
Claro, desapareció la idea más que el mochilero. El mochilero, sí, es una consecuencia de la desaparición, claro, de la idea, que, sí, dice usted. Sí,
está bien.
Sí.
Bueno, discúlpeme, pero me voy a ir.
Bueno.
Me voy a marchar porque tengo que tocar timbre. En alguna casa.
Bueno, mientras tanto, nosotros podemos ver los mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza.
Mensajes de muchos mochileros también.
Es probable.
Imagino.
Que es 1165855580.
Si les parece, arranco con. Nos manda Fabiana desde Israel. Una especie de poesía. Usted va a saber, maestro, qué tipo, si esto es una. No sé.
A ver.
Como una medicina es para mi dolina. Cuando la angustia vuelve a sus andanzas, con una dosis diaria, el mundo se ilumina. La fe se asoma y triunfa la venganza.
Gracias.
No, pero...
Hola, vengadores, soy Santiago de Paraná. Tengo unos 30 y algo. Soy músico y hace unos días saqué de oído...
Sí.
La versión de Serrat de Está Lindo el Barrio. Es hermoso, ¿eh? Bueno, lo estamos interpretando con un dúo que tenemos por acá. Quería preguntar si se editó alguna partitura o cifrado con las melodías de las músicas de Dolina. Puede ser, pero no sé. No sé por qué. Incluso ya
no. Usted no lo hizo con una editorial musical ni nada.
No, yo no lo hice. Pero bueno.
Hola, fui a Buenos Aires y lo vi a Dolina con Darío Sanzreiber en el Broadway.
Sí.
Lamentablemente no pude asistir al Sodre, o sea, sabés que viene de Montevideo, uh-huh. Sí, efectivamente, de Montevideo. Hacía 2 meses que tenía la entrada y no pude ir porque me ganó la gripe, pobre. Ay, había sacado la entrada y no pudo ir.
¿Qué más?
Hola, mis tres ángeles. Hola. Alejandro, Patricio y Guile. Quería expresar lo que significan para mí mi madre y también mi hermano. En mi familia todos vamos a la cama escuchándolos a ustedes. Gracias por hacernos reír y aprender por 2 horas. Nos olvidamos de todo lo triste de la vida. Vuelvan a Montevideo. Muy bien.
Bueno. Querido Alejandro y equipo, un placer nocturno poder escucharlos. La otra noche hablaban de los inventos y Gui le decía que en algunos lugares le disparaban a las nubes para deshacerlas.
Sí.
Eso pasa en el alto valle de Río Negro y es en época de cosecha de manzanas. Se le disparan con un cañón sonoro a las nubes que están cargadas de granizo. El sonido desarma el hielo y solamente llueve, pero no cae granizo. Gracias por vuestra entrañable compañía. Bueno, saludos de parte de Juan Pablo Martín desde Neuquén. ¿Esto es cierto?
Es cierto, sí, es cierto. Y puedo decir que también algunas zonas de Mendoza evitan la...
Con los viñedos.
Bueno, por ahí el granizo es un gran enemigo.
Sí, claro.
Y es bastante habitual, además.
Ah, también.
Buenas noches. Mira, aquí un oyente aporta, bueno, según Wikipedia, es una fuente, digamos, tomémoslo con pinza, acerca de la práctica del pato. ¿Se acuerda que ayer hablábamos del pato como deporte? Dice, en Argentina existen alrededor de 30 equipos de pato. La mayoría están en la provincia de Buenos Aires y el lugar donde se realizan los torneos más importantes del calendario deportivo es el Campo Argentino de Pato, que está en Campo de Mayo, ahí en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires.
Ahí hay muchas canchas de esta clase de deportes, incluso en la zona de Burlingame, pero en Campo de Mayo sí.
Claro.
Soy Gaby de San Benito, Entre Ríos. Les cuento que estuve viviendo en México 2 años y algo que me traje desde allá fue el ritual del Día de los Muertos.
Sí, es hermoso.
Preparar una ofrenda para quienes no están y esperarlos a que nos vengan a visitar. Lo más lindo es poner en la ofrenda los vicios de los que se fueron. Por ejemplo, bebidas, tabaco y todo aquello que quizás más extrañan. Bueno, es lo que hablábamos el otro día de que una forma...
Y sí, se hacen como altares, creo que se llaman tapetes en cada casa.
Bueno,
con todos los muertos de cada casa.
Eugenia de Tandil quiere saber cuándo iremos a Tandil. Bueno, necesita ella, por favor, dice, lean mi mensaje, que todos los días los escucho por Spotify. No me pierdo un solo programa, no me pierdo. Los amo.
Bien.
Muy bien.
Hola, Vengadores.
¿Cuándo vamos a Tandil? No sabemos.
No lo sé.
No lo sé, pero bueno, hay que hablar con la producción.
Sí. Dice aquí, hermoso animal el caballo. ¿Se acuerda que habíamos hablado de caballo?
El caballo, ¿qué tal?
¿Cómo? Sí.
Lástima que si se quiebra se lo sacrifica al caballo.
Sí,
¿saben por qué? Porque los huesos no tienen la pastita del caracú que nosotros comemos con pan y sal, dice. Sí. Es lo que hace que suelde el hueso. Las vacas sí lo tienen, nosotros los humanos también, muchos otros mamíferos.
Mire usted.
Pero el caballo viene como mal terminado en eso.
Claro,
si se quiebra,
pobre. Que lo necesita mucho más que una vaca.
Sí.
Ahora, ¿no hay un tratamiento veterinario de entablillado o algo?
No le suelda.
Tanto que avanza en la ciencia.
No le suelda.
No le suelda. Bueno, le
mucho telescopio James Webb,
sí, pero
el caballo ahí sigue.
Qué bravo.
Bueno, yo no tengo más mensajes.
Bueno,
Eli de Tucumán.
¿No le pueden poner una pata ortopédica?
Claro, sí. Bueno, cómprela usted la pata ortopédica.
Bueno, yo digo.
Fabríquela.
Ahí sentado en esa
fabríquela. Claro, usted sabe.
¿Por qué no pone algo?
Supongamos que se le quebró la pierna a la mitad. Le cortaba la mitad de la pierna. Le queda media pierna. Y ahí le pongo como un palo.
Como claro. Va a andar bárbaro.
Un verdadero genio de la ortopedia.
El caballo va a andar bárbaro. Sí, bueno. Aquí Eli de Tucumán dice que el año pasado no fue a ver a Santiago del Estero.
Sí.
Y como sea, dice que va a ir a Córdoba cuando vayamos. Si nosotros no vamos a Tucumán,
claro.
Que ella va a ir a Córdoba y lo va a llevar.
Pero a lo mejor vamos a Tucumán, me parece.
Y no, bueno, pero avísele.
Y creo que a Córdoba también.
Sí, a Córdoba sí, está sí. Confirmado.
¿Y entonces a cuál va a ir llegado el caso?
Bueno, que le avisen porque claro. No queda al lado Córdoba de Tucumán.
No.
Es un buen trecho. Y está el hijo, Facu, que tiene 13 años.
Sí.
Que parece
se fue
que...
de la casa.
No, le dije, dale, llévame.
Lo traes, tráigalo.
Bueno, por eso lo tiene que llevar hasta Córdoba.
No hay más mensajes.
Bueno, entonces déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido está a cargo de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en Cora Banenco.
Objetivo. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y pueden visitarnos en la web, en donde están todas nuestras fechas allí, que es lavenganzaseraterrible.com.
Y atención al domingo que estamos en la Feria del Libro de Morón, ¿eh?
Así, señor.
19 horas.
Así es. Y el otro sábado en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara.
Aquí hablaremos de un pastelero famoso, ajá, un chef muy famoso del siglo XVIII. Marie-Antoine Carême.
Bueno.
Carême nació en París en 1784, en el contexto turbulento que precedió a la Revolución Francesa. Su niñez coincidió con uno de los periodos más convulsionados de la historia europea, y en medio de ese caos, Carême no tuvo acceso a una infancia tranquila, ni a la educación convencional. Además, nació en una familia extremadamente humilde. La situación económica de sus padres era tan precaria que su propio padre lo abandonó cuando apenas tenía 8 años. Él tenía 8 años,
sí, padre. No, más vale.
Con la esperanza de que pudiera encontrar trabajo y sobrevivir por su cuenta. Este gesto crudo,
sí,
es lo menos que se puede decir, forzó al pequeño Antoine Carême a buscar refugio y sustento en la calle de París, una ciudad que empezaba a cambiar para siempre bajo los efectos de la Revolución. Antoine se consiguió un laburo en un restaurante como ayudante de cocina, y ese fue su primer contacto con el mundo culinario. Aquella cocina modesta se convirtió no solo en su lugar de trabajo, sino también en su escuela y su refugio. A los 14 años, Antoine fue admitido como aprendiz en la prestigiosa pastelería de Belly. Pastelería sería mejor, ¿no? Bueno, que era un establecimiento muy renombrado de París. Bajo la tutela del señor Belly, Antoine Carême no solo profundizó en el arte de la pastelería, sino que también aprendió a leer y a escribir, y empezó con una formación autodidacta que ampliaría su horizonte intelectual y artístico. Durante el tiempo que estuvo en la confitería, Carême desarrolló un profundo interés por la arquitectura. Ya hablaremos de eso. Porque este interés por la arquitectura hizo que naciera una fascinación por construcciones monumentales, edificios clásicos, ajá, decoraciones fastuosas, pero que él empleó después para sus tortas.
Bueno, interesante, ¿eh?
Qué cosa, ¿eh? Porque con ingredientes como masas, frutas en conserva, crema, sorbetes, Carême empezó a experimentar con estructuras comestibles que imitaban palacios, columnas, templos, arcos triunfales. Bueno, el prestigio de la pastelería de Berlín atrajo a una clientela aristocrática, entre las cuales destacaba el príncipe Talleyrand, influyente diplomático y político del periodo napoleónico. Talleyrand, un poco traidor en algún momento, se convirtió en uno de los primeros mecenas de Carême. Y bueno, incluso el mismo Napoleón frecuentaba la pastelería.
Ah, mire usted.
Y por ahí morfaba los merengues, las cosas que hacía este tipo. En 1805, cuando tenía 21 años, Carême fue contratado por Talleyrand como su cocinero personal. Bueno, este periodo fue crucial para el desarrollo de la carrera de Carême, ya que le permitió entrar en contacto directo con los círculos más refinados de Europa. No como no, nosotros. No. Ahora bien, durante su servicio con Talleyrand, como hemos dicho, Carême también cocinaba para Napoleón. Ahí está. ¿Y esos clientes no eran un poco mal llevados?
Yo creo que franceses y de la alta aristocracia.
La torta.
Insoportable.
Bueno.
¿También se va a pelear con Francia?
No,
usted.
Pero digo,
ya
no,
lleva
o
sea, Rusia.
No, otro lugar que donde no podemos ir más.
Malhumorados, exigentes.
En 1813, el amigo Carême se independizó y abrió su propia confitería en la Rue de la Paix, uh-huh. Una de las zonas más elegantes de París. La reputación de Carême como el cocinero de los reyes y el rey de los cocineros. ¡Ah, no! Eso es de lo peor.
Bueno.
Acá había una parecida que era, no sé, algo así. El rey
sí.
de los vermú y el vermú de los reyes.
Sí, sí. Siempre aparecen los reyes de algo de la sí, gastronomía.
Es
que,
pero siempre es así.
Sí, sí.
El rey de la masita y la masita de los reyes. Bueno. En 1816, Carême fue invitado a Inglaterra para convertirse en el jefe de cocina del príncipe regente, quien más tarde sería el rey Jorge IV. Sin embargo, fue breve su estadía en Inglaterra. El clima británico afectó su salud y Carême regresó medio fulero a París poco después. Pero su paso por la corte de Jorge IV reforzó su fama internacional. Después de su experiencia en Inglaterra, Carême fue llamado por el zar de Rusia.
Mire usted.
Alejandro I de Rusia, que lo empleó como jefe de cocina, imagínense. Pero la cocina rusa debe tener que ver mucho con lo francés.
Sí,
primero, pues en la corte de Rusia se hablaba francés.
Ah, bueno.
Además del zar, Carême trabajó para muchos miembros de la aristocracia europea. El príncipe de Württemberg, el marqués de Londonderry, la princesa de Bagration, esa era rusa. Bagration era una familia rusa. Y el barón de Rothschild,
sí.
Una familia que todavía hoy da que hablar. Carême no se obsesionaba con imponer su estilo, sino que el tipo aprendía, observaba y se refinaba constantemente. Bueno, como hemos dicho, la pasión por la arquitectura y por el dibujo técnico también lo ayudó a definir una estética de sus creaciones gastronómicas. Ahí iba a la biblioteca, copiaba motivos arquitectónicos,
sí.
Heráldicos,
uh-huh.
Mucho escudo, diseños de la antigüedad clásica. Y claro, hacía tortas que eran templos griegos, obeliscos egipcios,
ah, sí, claro.
Castillos medievales, pabellones orientales. Bueno, y todo esto con un proceso riguroso, con planos. Oh, no es que...
¡Qué bárbaro! Claro, era como un arquitecto.
Pero era rico lo que hacía, porque hasta ahora...
Todo... no sé. Parece que sí. Así los banquetes tenían siempre algo de teatral y los comensales asistían a una representación simbólica de poder, cultura, sofisticación. Ya no era solo un acto nutricional de comida o un lujo aristocrático, sino una manifestación artística. Hay que decir que sus creaciones adquirieron también una profundidad simbólica, que la cocina hasta ese momento se había limitado al sabor, pero no ponía atención a la narrativa visual del plato. Yo cuando voy al restaurante, sí, es hermoso. Mozo, a ver, ¿qué hay? A mí me gusta algo, tráigame unos ravioles.
Sí, ravioles con tuco.
Pero con narrativa visual.
Sí, claro, tiene que tener una presentación.
Bueno, en su vida privada también se reflejaba el amor por el conocimiento. Tenía una extensa biblioteca personal, no solo con libros de cocina, sino también, imagino que no va a tener una biblioteca toda con el libro de Doña Petrona.
Sí.
Bueno, volúmenes de historia, arquitectura, arte, ciencia. Y empezó a escribir. En algún momento empezó su obra escrita. Títulos: El pastelero real parisino.
Bueno.
He leído su último libro.
Sí.
El maître d'hôtel francés, 1820. El cocinero parisino, de 1828.
Sí.
Y la monumental obra, en cinco volúmenes, El arte de la cocina en el siglo XIX.
¡Qué bueno!
Hemos dicho que era del siglo XVIII, pero su nacimiento fue en el siglo XVIII. Su tarea profesional.
Cinco volúmenes, eso debe ser interesante.
Pero lo hizo en colaboración con otro chef que se llamaba Plumeré. Bueno, Carême fue el modelo del chef moderno, culto, disciplinado, creativo y comprometido con la excelencia, bueno, como puede comprobar cualquiera que vea un programa de cocina. En 1829, gravemente afectado por problemas de salud, Carême se retiró de la vida activa de la cocina, pero se dedicó solamente a la escritura.
Bueno.
Durante los últimos meses de su vida, postrado en la catrera, dictó a su hija su biografía. Murió en 1833 en París. Supongo que esto no se lo habrá dictado a su hija.
No.
En condiciones económicas muy modestas, a pesar de la fama que había alcanzado. No solamente su figura no fue olvidada. En 1894... la ciudad de París le dedicó una calle en su honor.
Ah, mire usted.
Como gesto de reconocimiento a su inmenso legado. Algunos dicen que fue el primer chef famoso. Hay otros anteriores.
Ah.
Hay anteriores, pero este fue el primero que tiene las características actuales del chef.
Claro, más, como más espectacularidad en los platos, ¿no?
Eso. Había otros también espectaculares. Que hemos contado algunas historias aquí, pero este ya se acerca a lo actual. Empieza a trabajar en una pastelería.
Sí.
Ya está más desarrollado el asunto, ¿no? Y fue muy, pero muy famoso. Hoy en día también los chefs son quizás más famosos que nunca, porque cuentan con la difusión de los medios. Si antes era más difícil convertirse.
Sí, y el público, los televidentes disfrutan viendo por ahí media hora cocinar a alguien en la televisión.
Sí, media hora o dos horas.
Sí.
Si usted no tiene tanta suerte.
Los grandes chefs no están en la televisión igual, ¿no?
No. La gente cree que sí. Son más famosos los chefs mediáticos
que
los grandes chefs.
Sí.
¿Usted ve algún programa de cocina?
No, la verdad que no veo ningún programa de ninguna cosa.
Ni siquiera de cocina.
Me quiero comer el mundo, veo yo.
¿A usted le da hambre cuando ve?
¿Me quiero comer el mundo se llama un programa?
Sí, me quiero comer el mundo. Español, de la televisión española.
y algunos lo hacen.
Sí. Es una periodista y cocinera que anda dando vueltas por todos los bodegones y le cuentan los secretos de la cocina. Está muy bien.
Bien.
Vamos a escuchar un tango que se llama Pam.
Pam, muy bien.
Pam, sí.
Es la comida original, claro. Sublime, única.
Única y el acompañamiento ideal, ¿no? Sí. Una panela.
Pero este es un tango que se refiere a Pam como recordación de las carencias de algunas personas. Un tango. Y lo canta Gardel en una versión impresionante, impresionante.
Tiene para largo rato la sentencia en pica, lo va a hacer sonar. Así en este cabrero sumiso y amargo, la luz de la aurora lo va a visitar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en ese elocuencia que las penas da, y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden vasitas, ni chiches, ni dulce señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambriento de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche que ofensa sombría. También su mujer es cuálida y flaca, en una mirada toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano pidiendo al que pasa limosna, ¿por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano, el que fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, tachó la barreta, si Jesús lo ayuda, que ayude Satanás. Un vidrio, unos gritos, carreras, auxilio. Un hombre que llora y un cacho de pan.
Era Carlos Gardel. En La Venganza Será Terrible, Pan.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Quédate en la 750. Quédate en la 750. La 750. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado, atención,
sí.
El escribano testa,
sí.
Porque es un verdadero falso.
Bueno, vengo ganando, pero por
radio la última cuerda, vez perdió. Por goleada,
y el tema es la astronomía.
¡Ay! ¿Gastronomía o astronomía?
No, la astronomía hemos tenido... No,
recién.
Recién. Ahora tenemos astronomía.
Astronomía.
Veo mal.
Esta es la primera afirmación.
Me veo mal.
Los astronautas crecen hasta 5 centímetros...
Verdadero.
...en el espacio.
Verdadero, ya le digo antes
sí,
que
verdadero.
Ahora me mira Bieber, dice.
La falta de gravedad hace que la columna vertebral se estire,
claro, lo sabe
aumentando
cualquiera.
La estatura. Pero qué bueno para personas de escasa estatura.
Me voy a hacer astronauta.
Pero no es interminable, es un poquito...
No, claro, no es que usted se queda mucho tiempo y son 5 más 5 más 5.
Ah, no.
No, no.
Sino que queda una cosa oblonga.
¿Qué?
¿Qué? Oblonga.
Defíname oblonga. Esa no la conozco, ¿eh? Mire que yo he andado en muchos ambientes bastante llovería. Pero nunca escuché esa palabra.
Así alargado.
Bueno, segunda afirmación. Un día en Venus
sí.
dura más que un año en Venus.
Un día en Venus dura un año más que en Venus.
No. Dura ¿qué? Más que un año en Venus, lo dijo mal.
Un día sí. en Venus dura más que un año entero en Venus.
En Venus.
O sea, piense qué cosa es un día y qué cosa es un año. Mm. Un día es el tiempo que tarda un planeta en girar sobre sí mismo.
Claro.
Y un año es el tiempo que tarda un planeta en girar alrededor del Sol.
Entonces puede ser verdadero.
Falso.
Verdadero.
Es verdadero. Puede
¡bien!
Ser verdadero y es. Venus rota tan lentamente que tarda 243 días terrestres en dar una vuelta sobre su eje. Es un día.
Pero claro,
pero tarda 225 días en dar una vuelta al Sol, que sería un año. Así que sus días son más largos que sus años.
Claro.
Qué cosa maravillosa.
Qué cosa linda.
Usted vive en Venus y ya le cambia el panorama totalmente.
Claro, escúcheme, sí, sí.
La pegó como el mago Cacarulo.
Difícil llevar... ¿Cuál es el mago Cacarulo?
Continuamos adelante, bueno, por favor, señor.
Bueno.
Acá el escribano Testa
sí.
está labrando un acta.
Sí, está siempre labrando acta. No sé qué hace con eso.
Dice, el planeta más caliente del sistema solar.
Señor, por favor.
Es Mercurio.
¿No es Marte el más caliente?
Falso.
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 Bien. Falso, bien.
Pero Marte no es tampoco.
¿No es el más caliente?
Aunque Mercurio está más cerca del Sol. Venus tiene una atmósfera densa de dióxido de carbono. Una noche en Venus, ¿sabe cómo es pichar, no?
Sí, sí, no se puede estar.
Que provoca un efecto invernadero extremo, sí.
Bueno.
Alcanzando temperaturas mayores que Mercurio, que ya las tiene altas.
Sí.
Bueno, o sea, perdieron los dos.
No, bueno,
no dijimos falso.
Falso los dos.
Ganamos los dos.
Quiero decir, acertaron los
claro.
dos.
Claro.
En el espacio, si exprimís una toalla mojada, el agua no cae, se queda pegada. Parece un verso.
Sí.
Verdadero.
Falso.
Verdadero. En microgravedad, el agua se adhiere a la tela
sí.
y a las manos, formando una capa envolvente. Los astronautas que lo han probado dicen que la sensación es como tener gel pegajoso en las manos.
Es bueno. horrible. La verdad es que ser astronauta es una sí. cosa... No es tan atractivo.
Atención, que este es interesante. Si uno cae en un agujero hasta el centro de la Tierra,
sí.
tarda 42 minutos en llegar al otro lado.
¿Quién? Desde el...
Supóngase que hay un agujero...
Que conecta...
Que conecta esto con las antípodas.
Sí.
Yo lo que le digo humildemente es que usted se queda en el centro de la Tierra, no va al otro lado.
Claro.
Claro, no sale. Y además... 42 minutos de poco. Caída.
Es muy poco.
¿Qué velocidad levanta? Me parece que...
Es muy poco.
Es falso poco. Este sí. dato. Es falso.
6.000 kilómetros.
Claro.
Es falso.
Al centro de la Tierra.
Sí, tiene que ser
es
falso.
Es falso.
Bueno.
¿Qué dice?
¿Qué dice? No, ¿cuál es la
verdadero?
¡No!
En teoría.
Es verdadero.
Sin fricción ni resistencia del aire, la física predice que la caída hasta el otro extremo del planeta duraría unos 42 minutos. Yo le digo, ya le digo, que no cae hasta el otro extremo del planeta, sino hasta el centro de la Tierra.
Claro.
Porque después usted está yendo para arriba.
Claro.
Sí. Una vez que llegó al centro de la Tierra, no cae más.
Claro,
por
ya ahí, empieza.
Por el envión que trae, sigue un poco y después sí. cae de nuevo para el
para claro, vuelve. Pero me imagino que es un ejercicio de fantasía que está planteando un
discurso. Bueno, vamos, no, inválido.
Bueno, muy bien.
En el espacio, si llorás, las lágrimas flotan alrededor de tu cara.
¡Oh! Sí, sí, verdadero.
Esto es verdadero.
Verdadero y triste.
Sí. En micro, verdadero.
Bueno, sí, claro.
Las lágrimas no caen, se acumulan en los ojos y flotan pegadas a la piel. Los astronautas se la secan.
Sí, sí.
Acá dice así, señor.
Pero se la secan sin tocársela.
Se la secan con pañuelos especiales.
Sí.
Buena. Venía a comprar pañuelos especiales para secármela.
Sí, porque... ¿Usted es astronauta?
No.
No, bueno, entonces no, señor, por favor. A ver si podemos avanzar no, con bueno, cierto grado de respeto, de sí, responsabilidad. No,
los anillos de Saturno son sólidos.
No, falso.
Falso. Son gaseosos.
Sí, muy bien.
Sería bueno que fueran sólidos, ¿no? Sí. Como una autopista.
Si un astronauta no usa traje especial en Marte, explotará.
Esto es verdadero.
Falso.
Verdadero.
Falso.
Señor, verdadero. ¿Qué? Entonces los tipos
pero
que fueron...
perdería el conocimiento, perdería. En segundos, por falta de oxígeno y la baja presión atmosférica, y moriría
va perdiendo usted.
Poco no, por después... un punto. Sin protección térmica y respirar una por
bueno, todo, sí, ya sabemos.
Lo que pasa es que yo me dejé llevar porque por explotar, me gustó la idea de que explote, pero claro, no. Sí. No.
La explosión explota. De astronautas en Marte es continua.
Sí. No explotan.
La
dijo
gente
falso.
No puede dormir debido a las continuas explosiones de astronautas.
La gente no puede dormir.
Revientan como escuerzos.
No puede vivir en Marte.
El
Marte.
Sol es una bola de fuego.
Falso, señor.
No, bueno...
Falso.
Lo que pasa no es todo fuego, todo.
Bueno, ¿qué es falso o verdadero?
Está mal expresado eso así. Depende de cómo lo exprese.
¿Y qué?
Pídase, señor.
Dale.
Por supuesto tiene una parte de piedra.
¿De piedra?
Chiquita.
Sí. No hay piedra.
Una parte chiquita. Pero usted lo que ve es una bola de fuego.
Está nateando.
Pero ¿y qué? ¿Verdadero fuego?
Es discutible, para mí es discutible.
No, ¿y bueno, qué respuesta?
Tiene que decir verdadero o falso.
Falso.
Es falso.
¿Vio?
Bien, bueno, todo
bien. ¿No sé qué dijo?
Falso.
El otro. Hay más estrellas en el universo observable que granos de arena en todas las playas de la Tierra.
¿Y cómo las contó todos los granos?
No me importa.
No, a mí tampoco.
No vale, no me importa.
El sonido viaja más rápido en el espacio porque no hay aire que lo frene.
Falso.
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 Bien.
El sonido no viaja en el espacio. El silencio.
Claro. Exacto.
No hay nada. Y finalmente, el último. Hay un planeta hecho principalmente de diamantes, fuera del sistema solar,
Principalmente de diamantes.
De diamantes. Usted viaja a ese planeta, se trae 15 kilos
de diamante
de planeta sí. Y ya, chao, está salvado.
Sí, pero hay que llegar allá, ¿no?
Y falso.
Está a 40 años luz. Así.
Ah, falso. ¿Usted qué contesta?
Verdadero.
Verdadero.
¡Bien! Y era el último. Gané, otra vez.
No.
Doy la vuelta olímpica.
La última vez gané yo. Esto es un virtual.
Pero todas las anteriores.
Un virtual empate.
Bueno.
Bueno, vengo ganando claramente.
El escribano Testa
sí.
Está diciendo que hay un empate técnico.
Claro, no, ¿qué empate si gané
o sea
yo?
Ganó hoy. Ganaron los otros.
Claro. Gané yo.
Hoy ganó usted, yo le recuerdo.
Y cada vez que hay un empate técnico, perdemos.
Sí, es así. Después va.
Y todos los nuestros dicen, pero hubo un empate técnico.
Sí. Bueno. Y hacen las cuentas. Que...
Qué bueno esto de la astronomía, ¿eh? Pero algunas cosas me han dejado lleno
de preguntas
y de temor.
Sí.
Eso de que floten los astronautas. Bueno.
Igual ahora que mencionó lo del streaming del CONICET con las especies marinas que están investigando.
Bueno, con los peces peronistas.
¿Qué peces peronistas?
Del mar argentino.
No, señor. Los peces...
Pues si todos los peronistas ven el comercial,
el
documental del CONICET cuando habla el presidente.
No, eso además. Pero dicen ellos que sabemos menos del fondo del mar que del sistema solar.
que no sé qué.
Que de los planetas. Sí.
Claro. Sabemos más, siendo que los planetas están más lejos.
Sí.
Pero no están en el fondo del mar.
No, pero es mucho más vasto todo, ¿no? Y sin embargo, del fondo del mar no se nos sabe.
Y también es la atención que le prestamos.
Y bueno, por eso hay que... Es tan sorprendente cuando van misiones así,
claro,
al fondo del mar. Porque aparecen porque cosas...
Y nadie le da bolilla, y por ahí van al fondo del mar y encuentran...
Es que no...
Andás a ver qué cosa.
No se sabía que existía.
Claro, por ejemplo, mire esta.
No, bueno, no, sino, esta. Listo, yo así no voy a seguir participando bueno, de este programa con esta falta de respeto. Así que en este mismo momento me voy a levantar y me voy a ir. Finalmente,
por favor, Barto,
que
por
siempre
favor.
Digo, me voy, me levanto.
Sí.
Ahora me voy, me levanto y me voy. ¿Ves?
Porque no se va a levantar matrimonio.
Espere.
Ahí en los caminos de tierra.
¿Pero qué me dice eso? ¿Ves esa puerta?
Sí.
¿Esa?
No, o sea, bueno, no ve que no se puede así. Me voy a ir por esa puerta. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Las 7:50.
Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Si quiere lo hace pasar ya porque lo vemos ahí en la puerta. Mejor que ingrese, porque ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
El sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro. Los integrantes del trío sin nombre. Manuel Moreira. El señor Maretina de Caco Dolina y su abosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Muy buenas noches, maestro. Bienvenido. Tome asiento. Bienvenido al trío sin nombre.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas
Hola.
Noches a cada uno de ustedes. A ver, Rueda Mágica es un pedido, por ejemplo, que es para Aldo.
Bueno,
que bien rico. Podrían hacerlo. Claro.
Bueno.
Bien.
Bueno, lo hacemos.
Y ella que siempre se va. Oh, oh. La foto de los Rolling Stones. Mi vieja nunca los escucho. Y no me puse a llorar. No. Los días en cualquier lugar. En una rueda mágica. Y el ángel de la soledad protege el ave y cubre este mar. Él no me abandonará. Nuestra vida es un lecho de cristal. Y esa vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal. Un lecho de cristal para los dos. Recuerdo un día como hoy. Me fui de casa a tocar un carro. Y no volví nunca más. Recuerdo desde la prisa un sueño.
1165855580. El WhatsApp de para que dejen los pedidos y todo. Sí. Ya va a aplaudir. No, ahora, ahora van a aplaudir el tema que van a interpretar.
No manden audios, a ese teléfono. Maestro.
No, solo texto. Porque le piden los jazmines de San Ignacio.
Cómo no, con muchísimo gusto.
Y a ver si lo aplauden como merece.
Tú eres más linda por tener amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre jazmine, jazmine blanco. Y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En tu negra pupila brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de la recopa le di una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata y Carmen me la trajo la misma noche siempre cerrada. Bajo la sombra de tu pestaña, y cuando fusilaban a aquel muchacho casa en la plaza de la victoria, vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos el sangre entrará.
Bien, señora. Hay pedido para el trío sin nombre. Voy a hacer así, tipo sorteo, donde cae el dedo, cae y ya.
No, cuidado.
Porque hay muchos. No me muevan los papeles de lugares, no. Deje que
pone,
el dedo.
Pone el dedo en cualquier lado usted.
Deje que
para mí que usted el pone el dedo donde quiere.
No, no. A ver, usted me dice si la van a cerrar. Acá. Acá. Esto para el trío, ¿eh? Have you ever seen the rain?
Ah, Creedence.
Creedence, muy buen tema.
Menos mal que puso el dedo ahí, porque bueno, el que estaba al lado.
Sí, sí. Mire lo que era esto.
Un, dos, tres.
It's over, so it's
Bueno, creo que ha llegado el turno de que se luzca la trompeta Apolo. ¡Ay, ay!
¿Qué? ¿Cómo se ve que es nueva la trompeta? Sí. Trompeta nueva, barre bien.
Pero saltaba ahí, la púa saltaba, me parece, en un momento.
Esa trompeta está grabada, ¿no?
Ahí está. Muy bien.
Queda ahí trabada,
Queda trabada. Pero ahora le piden Blue Monk.
Blue Monk, con todo gusto. La vamos a ver,
vamos con Blue Monk.
Vamos.
Vamos, señoras, señores, con algo festivo, con algo para levantar el ánimo. Podría ser, ¿qué te parece, Chorito? Me parece que hace bastante.
Uy, qué bien, ¿eh? Hace mucho que no lo hacemos.
¿Verdad? A ver, algo será. Mi menor.
¿Nos vamos con eso?
Sí, a ver.
¿Qué te parece, Chorito? ¿Qué te parece, Chorito? ¿Qué te parece, Chorito? ¿Qué te parece? La guayaba de madura de mi Juana, que el hombre cuando es el ojo se acuesta pero no duerme. Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La reina Valeria, ay Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Ay, qué lindo, lindo, que es mi Cholito.
¿Qué te parece?
Ay, qué grande, grande, no la va a reír.
¿Qué te parece?
Ay, que siga, siga.
¿Qué te parece?
¡Adiós!
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Las 7:50.
ganadora en los Martín Fierro de Radio.
Y el ganador es, para el programa de interés general Diario Nocturno, AM y FM, La Venganza Será Terrible, Alejandro Dolina, AM750.
Y el ganador, o la ganadora, es Flor Alcorta.
El ganador es César Litvin, el gato escaldado en AM750.
Gracias, Aptra, por este reconocimiento y a nuestros oyentes por acompañarnos cada día. Las 7:50, objetivos, pero no imparciales.
Las 7:50 y Grupo Octubre te pide ayuda para reconstruir las bibliotecas de Bahía Blanca. Doná libros en buen estado, infantiles, novelas, ensayos, textos escolares. Te esperamos en Rabiñani 1732, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada libro cuenta. Súmate a esta cadena solidaria.
Una señal. Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Mientras que hablando macanas pasan cosas en Curdelas, de pronto se escucha el rumor de una orquesta. Es que están de fiesta los cosos de allá. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un currete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de allá.
Desde Buenos Aires,
promesas vanas de un amor
se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es del ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz.
Desde Buenos Aires, como ninguna.
leyendo el diario, trabajo es lo que busca, porque ve que su futuro por la puerta se va, porque ya está muy cansado que le hagan bien el verso, que lo estafen con promesa que jamás se cumplirá. La República Argentina va a aflojar, para estar sin trabajo no es fácil, señores. Estar sin trabajo es estar marginado. El país hoy sueña con el primer mundo, se olvida del pobre, del hambre y su yugo. El corrupto no paga, el honesto mal la pasa, y el que tiene más poder pisa el próximo y es el rey. Sale temprano el diario bajo el brazo, masticando su angustia, va triste y sin hablar, porque sabe que su vida, sus anhelos, su alegría, todo lo que quiso un día, hoy no lo puede alcanzar. La República Argentina va a aflojar, para estar sin trabajo no es fácil, señores. Estar sin trabajo es estar marginado. El país hoy sueña con el primer mundo, se olvida del pobre, del hambre y su yugo. El corrupto no paga, el honesto mal la pasa, y el que tiene más poder pisa el prójimo y es el rey. La República Argentina la floja, para.
Amor eterno. Malena pasa tangos como ninguna.
Música. coraje y sangre fría, tu sola presencia impone obediencia en toda ocasión. Pero yo sé que el puñal de unos ojos oscuros, ojos lánguidos y puros, se clavó en tu corazón. Y hoy lloras malevo fuerte, vos que nunca lagrimeaste ni temblaste ante la muerte. Suplicas una mirada, vos que siempre la copaste sin permiso en la parada. Ya de audaz no haces alarde, pues te duele la rodada y aprendiste un poco tarde que el guapo se vuelve cobarde y no vale prepotencia cuando talla el corazón. Me has confesado por el vapor de la bebida marea que no te importa ya la vida y que antes de verla con otro y perderla prefieres morir. Y al comprender que la ingrata burló tu cariño, sollozaba como un niño que aprendió lo que sufrir. Y hoy lloras malevo fuerte, vos que nunca lagrimeaste ni temblaste ante la muerte. Suplicas una mirada, vos que siempre la copaste sin permiso en la parada. Ya de audaz no haces alarde, pues te duele la rodada y aprendiste un poco tarde que el guapo se vuelve cobarde y no vale prepotencia cuando vaya el corazón.